La entrevista.
Con el señor ministro de Transportes y Obras Públicas, Víctor Rossi.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8 de la mañana, 11 minutos. Víctor Rossi nació en 1943 en Canelones, estudió arquitectura, fue funcionario bancario, conductor de ómnibus, dirigente sindical de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, estuvo detenido varios años durante la dictadura. En 1990, el entonces intendente de Montevideo, Tabaré Vázquez, le ofreció ser director de Tránsito y Transporte de la Comuna Capitalina y él aceptó. Luego fue director de Obras y Servicios de la Intendencia, diputado entre 2000 y 2005, y este año Vázquez volvió a recurrir a él, bueno, el año pasado en realidad, y lo nombra ministro de Transporte y Obras Públicas. En el 2015, y para su segunda presidencia, lo nombra ministro de esa Secretaría de Estado. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Saludos de Daniel Martínez, con el que hablé con él hace algunos minutos.
Bueno, muchas gracias. Sé que está trabajando mucho, pero yo además de comentarle, como hacía recién, que había pasado por sus lares.
Sí, mis pagos de Tacuarembó.
Tengo que disculparme ante usted porque tuve un fallo, no sé si fue el lunes pasado.
El día del Consejo de Ministros.
Exactamente, que coordiné una reunión anterior al Consejo de Ministros.
Pero nos permitió la creatividad para llenar el espacio. Había que salir a la cancha.
Los pusimos a prueba.
Nos pusieron a prueba. Pues, se da cuenta, un test.
Por favor.
No, por favor. Está disculpado, ministro. Bueno. Sabemos de la intensa actividad de ustedes, sobre todo en atención a su cartera. Ahora llega del norte. ¿Llegó qué? ¿Anoche? ¿Seguramente a última hora?
Sí. Llegué a última hora anoche. Pero me había ido el viernes.
¿Estuvo recorriendo la zona?
No, estuve más bien toda la zona norte, toda la zona que había sido más golpeada desde el punto de vista de las inundaciones, donde hay en todos lados alguna cosa.
Claro.
Y bueno, pasé por Paysandú, por Salto, por Villa Unión. Y, por cierto, recorrí las rutas del departamento.
Claro, ayer algún...
Y después volví por Tacuarembó.
Alguna persona hablaba algo así como de un sincericidio, porque cuando advierte el estado de las rutas, a ustedes creo que aquí en una entrevista anterior habíamos dicho el estado de deterioro de algunas rutas, pero verlo allí directamente y además en el marco de esos reclamos de los vecinos le hizo señalar a usted que hay situaciones que, no digo que se hayan ido de control, pero que estaban bastante complicadas.
Pero mire que conocemos la situación de antes, porque... Por ejemplo, el tramo que ha sido más publicitado y más discutido en estos últimos tiempos es un tramo que le podría decir que viene mal desde el 2013, 2014 y que incluso fue arado hace relativamente poco tiempo para poder permitir por lo menos eliminar esos baches muy pronunciados que tenía esta ruta. Lo que sucede es que cuando se acumula un proceso de desatención de una ruta y de deterioro, ayudado, por cierto, por la gran carga que circula en el país, por suerte, después la recuperación no es un problema de hoy para mañana, no es solo un problema de voluntad, ni siquiera de dinero, sino también es un problema de trabajo y que debe sostenerse durante algún tiempo. Y ahí hemos tenido algunos problemitas. El contrato para la recuperación, el llamado se hizo prácticamente enseguida de llegar.
¿Y dónde surgió el problema?
El contrato se firmó con la empresa el 18 de septiembre, porque un proceso licitatorio lleva su tiempo para poder resolverlo. Y cuando el 18 de septiembre entró la empresa... que tiene la obligación justamente, que fue la que aró las zonas más complicadas, ahí se probó la tecnología que se había dispuesta para la colocación, la sustitución de la base del camino. Y resulta que esa tecnología demostró que por las características del material que ahí se dispone, no era lo mejor para aplicar. Y debió sustituirse, por lo que el presidente de la República hizo alguna referencia ya hace algunos meses de la piedra partida. Y efectivamente, ahí va a sustituirse el piso por piedra partida que se va a compactar, se va a hacer un colchón y se va a compactar, y sobre eso se va a colocar la capa de rodadura. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de poder superar por más tiempo, con mejor resultado, lo que es una base que permanentemente se estaba deformando y estaba colapsando. Eso espero que empiece en muy pocas horas, en muy pocos días, porque la empresa ya está preparando en el lugar el trabajo.
Bien, y de allí deberán pasar más de 20 meses para que la obra quede concluida.
Sí, sí, va a llevar más de 20 meses ese trabajo de sustitución de la base uh-huh. existente por la base de nueva. Después la capa de rodadura es un trabajo más rápido y además más tolerable, porque uno de los problemas es que se va a suceder en uh-huh. estos meses de trabajo es que es muy duro porque la ruta no hay opción. La ruta va a haber que ir cambiando esa base sin cortar el tránsito. Se va a tener que ir haciendo por partes.
Claro, si me permite un paréntesis con este último aspecto que usted acaba de mencionar. Muchas veces se están haciendo obras en distintos puntos del país y lo que se advierte es la inseguridad al transitar, sobre todo de noche, por la mala señalización. ¿El Ministerio va evaluando, controlando, monitoreando ese tipo de advertencias porque se transforman en trampas mortales muchas veces?
Bueno, es una preocupación permanente y, en lo personal insistimos en la importancia que tiene el señalamiento. Hay veces que las situaciones son difíciles de todos modos, pero debe tener un señalamiento suficiente como para poder orientar al conductor, que en algunas noches, en algunas condiciones, es de lo contrario, uh-huh. se convierte en una enorme trampa, como usted dice, no solo porque usted puede perder la referencia y la orientación, sino porque en sentido contrario, en el Uruguay de hoy se encuentra con tremendos camiones de muchas toneladas y que en general, al conocer el terreno, circulan a alta velocidad, ¿verdad?
Ministro,
sí. Es imprescindible. Uh-huh. Incluso una cosa que permanentemente hay que estar insistiendo es un señalamiento mínimo en el centro de la calzada para tener referencias mínimas.
Sobre la línea, digamos, esa que...
Referencias mínimas. Claro. El señalamiento horizontal es mucho más completo lo recomendable, pero por lo menos tener la referencia de dónde está el centro de la calzada es una necesidad uh-huh. en todas las rutas.
Exactamente. Bueno, se toma como referencia esta obra, que es, de acuerdo a su descripción, cómo volver a hacer la ruta. Muchas veces uno cae, desde la ignorancia, en el simplismo aquel de suponer que se instala una capa asfáltica y ya con eso queda pronto. Sin embargo, acá hay un tema más de fondo.
Bueno, sí, justamente. En algunos casos, y este es un caso, no es... La ventaja que tenemos es que tenemos ya una faja de pescado.
El trazado.
Tenemos el trazo, no tenemos expropiaciones, sabemos en líneas generales, con pequeñas correcciones, cuál es el trazo, pero hay que sustituir, uh-huh. es casi más trabajo. Hay que sacar lo que está y sustituirlo por un nuevo material.
Bueno, un oyente me consulta acá, por favor, pregúntele por la ruta 8 a Melo. Y se sabía que cuando usted llegara a la entrevista iban también a empezar a surgir algunas inquietudes en ese sentido.
Pero también está para empezar. Uh-huh. En ese caso de la ruta 8, sí. se va a poner en práctica la tecnología, que es una tecnología relativamente nueva en el país.
Uh-huh. A ver en qué consiste.
Que es el reciclado de parte del mismo material que se va levantando de la ruta. Eso no fue posible en la 30, fue lo que fracasó por las características del material y hubo que sustituir la tecnología. Mm. Pero esperamos que en la ruta 8 todo parece indicar, ya está la empresa adjudicada y se inician los dos primeros tramos de obra.
Mm-hmm. El otro día fui a Tacuarembó.
Y es una carencia también, sí. es una materia pendiente la ruta 8 a Melo mm-hmm. y eso... Ya empezamos a trabajar.
Claro, allí todavía está la característica de ser una ruta digamos, complicada para transitar por el tema de las curvas. Curva contra curva es, bueno, es delicado el tema, pero hay que ir con prudencia, digamos, siempre, ¿no?
Bueno, es una ruta encantadora, encantadora en cuanto a a su panorama.
Sin dudas.
Tiene que tener condiciones de cierta comodidad para circular, que es lo que se va a tratar de hacer, pero el riesgo de rutas de esas características, en terrenos sinuosos y hermosísimos, el riesgo es lo que define si la persona está apta para conducir o no. Porque generalmente el problema de la seguridad de tránsito no tiene nada que ver con la ingeniería de las rutas, o poco que ver. Fíjese lo siguiente. Ayer
Que ver, porque a veces hay que hacer intervenciones.
Pero mire usted, ayer estábamos en el Consejo de Ministros y la directora que hablaba en nombre de los vecinos de Sequeira insistía la necesidad de poner medidas de seguridad para aminorar la velocidad de los coches que circulan por la Ruta 4, que en ese tramo está muy regular. La ruta está muy lejos de ser una buena ruta. Y sin embargo, uno veía que pasaban los coches a altísima velocidad. Bueno, eso que está poniendo de manifiesto. Eso está poniendo de manifiesto que el conductor, el que conduce la unidad, sabe llevar el coche para adelante, sabe darle velocidad, pero no sabe conducir, porque el riesgo es muy grande. Entonces, el día que se mejore esa ruta 4, entonces va a haber que poner no sé qué para evitar que se circule todavía más velocidad. El conductor, cuando recibe la habilitación, debe estar más preparado, justamente porque él es el que tiene que saber por dónde puede pasar y por dónde no puede pasar. Vemos cómo frecuentemente chocan semáforos y voltean columnas de semáforos, o en calles y avenidas, acá en Montevideo, totalmente libres, rompen columnas del alumbrado. En algunos casos, tengo ejemplos que casi es inexplicable acá, hace pocos días, en la Rambla Portuaria, y chocar una columna de esas es casi liquidar su vida.
Bueno, le decía que el otro día estaba viajando a Tacuarembó, y lo que veía también es la huella esa que se va formando, que es de altísima peligrosidad. Sí, claro. Mi pregunta es, cuando el concesionario entrega la ruta y le dice al ministro, está pronto, Víctor, ya está resuelto el asunto, y resulta que como si fuera en la casa, vio que el carpintero va a la casa o el sanitario, en fin, le hace el arreglo, y de repente a las 24, 48 horas, 72 horas, usted se da cuenta que el trabajo quedó mal. ¿Cómo se reclama ante la empresa? ¿Efectivamente el ministerio tiene un seguimiento de eso para que no suceda el hecho de que prometan una cosa y luego hagan otra?
No. Las rutas, se define un proyecto, recién hablábamos de eso, ese proyecto tiene que estar técnicamente comprobado, y después la empresa, cuando lo va realizando, tiene que tener los controles debidos. Si en alguna oportunidad se debilitan esos controles y la empresa no cumple estrictamente con lo comprometido, ahí se generan, por cierto, debilidades que tienen consecuencias negativas.
¿Hay como una garantía después, de la empresa?
Y claro, pero después, hay garantía, y después de terminada la obra, además, esa garantía tiene que regir asegurando la calidad del trabajo por X cantidad de tiempo. Y le digo más, en las obras, por ejemplo, que ahora se están promoviendo tanto por participación pública y privada, en realidad el mantenimiento de la obra va a estar asegurada con determinados niveles de calidad por determinada cantidad de años, decenas de años. Quiere decir que ahí hay instrumentos que podrán ser más efectivos o no, pero existe la posibilidad de asegurar un rendimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay que encontrar la mejor respuesta a los terrenos, que no son todos iguales, a los materiales que no necesariamente rinden igual en todas las circunstancias.
Claro, pero las empresas están llenas de técnicos que eso lo tienen que tener,
sí,
clarísimo.
Claro, y se trabaja todos los días, y hay laboratorio, y se toman muestras, y eso, antes de colocar el material...
Es muy difícil que una empresa me diga, ah, le erré porque hice mal el cálculo.
Antes de colocar el material se estudia, y después de hecha la ruta se vuelve a estudiar, se saca muestra. Pero además hay otro tema. El tema de las limitaciones de los pesos que circulan, porque todo tiene un límite. Y nosotros estamos ampliando, ustedes habrán visto que hay algunas obras notorias, porque vamos a multiplicar el número de balanzas y estamos cada vez más avanzando en los procedimientos de control para responsabilizar a quienes son los que transportan, pero también a los que reciben y los que dan, los que distribuyen la carga.
¿Hay mucha falta en ese sentido?
En el último presupuesto, y sí, es grande el problema. El margen todavía es
amplio.
En el último presupuesto hay un artículo que fue aprobado que establece que son solidarios el que transporta, el transportista, con el que brinda la carga y con el que recibe la carga. Es decir, cuando hay una sanción por exceso de peso, la responsabilidad es el que carga, el que transporta y también el que recibe. De modo, y en algunos casos se ha avanzado, y hay que avanzar mucho más, de que existan muchos andariveles de contralor para procurar que ese exceso de carga no termine perjudicando la infraestructura y gastando dinero innecesariamente.
Bien. No creo que tenga mucho que ver con el que paga más, que el que rompe más que pague más, pero ¿hay algo de eso o se va en esa dirección?
Yo creo que esa definición es una definición que cabe para esto y para cualquier otra cosa, para muchas cosas. Mm.
Pero vayamos al caso del transporte, por ejemplo. Se ha mencionado la necesidad de que también el sector privado...
El caso de la vialidad.
De la vialidad, perdón.
Y yo creo que hay que encontrar instrumentos. Hay que buscar instrumentos que ayuden en esa dirección. Uh-huh. Y bueno, pero lo que...
¿Se está diseñando algo específicamente?
Se trabaja.
¿Como proyecto de ley?
Y vamos a ver, no sé si es necesario proyecto de ley.
Decreto directamente.
De hecho, existen controles, existen balanzas, existen mecanismos, existen peajes, hay ya instrumentos, tal vez puedan ordenarse, perfeccionarse, tecnificarse, pero además los propios sectores transportistas organizados son conscientes de que eso también tiene que ver con la propia competencia leal entre ellos. Porque si lo que se puede transportar en un viaje, que con determinadas características, determinada cantidad de peso, y se transforma y se lleva una vez y media, una vez y cuarto más, entonces se está produciendo una competencia desleal.
Bueno, quiere decir que seguramente de aquí en más habrá sanciones más severas para aquellos que se extralimiten en los pesos que deben llevar sus unidades.
Sí, va a haber más control, control más severo. Va a haber sanciones.
Bien, en el presupuesto.
Y va a haber instrumentos que nos ayuden a todos a establecer las reglas de juego con mayor precisión.
Bien. ¿Más peajes?
No.
¿No está ninguno establecido ni previsto para este quinquenio?
Peajes, no.
¿Y por qué dice peajes no? A ver, ¿algún otro instrumento?
No más. Y porque ustedes fíjense que los puestos de peaje tienen limitaciones y en algunos casos hasta se van convirtiendo en obstáculos a la circulación.
Claro.
Y bueno, por lo tanto, nosotros no tenemos pensado quitar ningún peaje, pero no estamos pensando en agregar nuevos peajes.
¿El precio está bien?
¿Del peaje? Es una fórmula paramétrica que...
Volvemos con la paramétrica, que digo
que
es un lío.
Que viene de mucho tiempo y se hay un cálculo automático, yo no... El precio está bien. No tengo respuesta a esa pregunta. Depende, si usted circula con un coche normal, un auto normal, capaz que está pagando mucho. Y si en relación a lo que rompe. Mientras que si lleva
un auto
45 toneladas, a lo mejor está pagando poco. El asunto es que hay, de algún modo, una transferencia de los coches más pequeños hacia el transporte de carga. Eso, los números de hoy establecen eso.
Es una inequidad notoria.
Bueno, si fuera, por ejemplo, en relación al transporte colectivo de pasajeros, que los autos hicieran una transferencia hacia los ómnibus, parecería lógico. Si se considera respecto a la carga, hay que ver, hay cargas que tienen un gran valor, que se transportan, uh-huh, y por lo tanto tienen un margen importante para contribuir más, y es una inequidad lo que sucede. Hay otras cargas que son parte del trabajo nacional.
Bueno, qué no, tema lo de las paramétricas.
Se da cuenta que no puede, es muy difícil una fórmula, claro. sería una papa.
Una papa. Dice, buen día, vivo en Valle de Ordóñez, la ruta 7, es mejor transitarla por la banquina. Le pregunto al ministro, ¿alguna vez ha pensado en un arreglo de esa zona o de esa ruta?
Y sí, es una de las tantas necesidades que tiene el Uruguay, pero si observa, uh-huh, cuando desde Montevideo se desplaza por la Ruta 7, se ha ido avanzando, uh-huh, en un mejoramiento de las condiciones de la ruta, cambio de puentes, banquinas, uh-huh, es decir, vamos avanzando.
Bien, hablábamos de las paramétricas. ¿Cómo valora desde el punto de vista político lo de ANCAP, ministro?
Bueno, la verdad es que nadie puede sentirse conforme con que los resultados puedan comprometer el propio presente de una empresa de las características que históricamente tiene ANCAP y con el rol que ANCAP tiene en el país. Por lo tanto, por cierto, es de preocupar. Y me parece que es la expresión de un problema que los uruguayos tenemos que tener muy presente. Porque cuando uno tropieza en alguna dificultad, porque ANCAP, vamos a decir, puso en marcha una serie de programas que eran imprescindibles, que algunos de ellos resultaban impostergables y que otros generaron un nivel de actividad que redundó en la mejora de zonas enteras, como es esa zona que visité el otro día, de Bella Unión y las zonas aledañas, que realmente lo que hoy se vive ahí, comparado con lo que se vivía hace 15 años atrás, no tiene punto de comparación, porque es un pueblo en marcha, mientras que antes era una situación que desgarraba el corazón.
Eso es lo que salió bien.
Entonces, por eso le digo, puso una serie de programas en marcha que muchos de ellos eran necesarios. Pero ¿qué pasa? Los procesos de inversiones a nivel de ANCAP y a nivel de todo el Estado uruguayo no se pueden desarrollar cada uno por su lado. Es imprescindible que exista una conducción, un gobierno que oriente y que ponga los acentos para que se invierta en lo que el país necesita para lograr su desarrollo y no se invierta solo en función de las posibilidades particulares de los emprendimientos de las empresas que lo llevan adelante. Mire lo que yo le digo. Nosotros hemos tenido éxitos muy importantes en este último periodo con inversiones cuantiosas que todos analizamos con mucho agrado. Por ejemplo, el tema de las comunicaciones. El Uruguay se transformó en esa materia y eso es muy bueno, y se pudo invertir. UTE transformó la matriz y ahora aparecemos en los primeros lugares del mundo en cuanto a las distintas alternativas energéticas y la generación eólica, y es una gran inversión que continúa. Pero ¿qué pasa? Hay otras áreas del Estado que no tienen las mismas posibilidades de inversión por sí. Si yo no recibo recursos o me habilitan línea de crédito, no se pueden hacer carreteras. Y las carreteras tienen que mantenerse razonablemente porque si no, el crecimiento del país es desequilibrado, y entonces el país no se desarrolla. Pero le hablo de las carreteras, pero ¿y qué hacemos con los hospitales? ¿Y qué hacemos con la seguridad? ¿Y qué hacemos con la educación? Ahí, notoriamente, los recursos tienen que ser transferidos de áreas que la generan para que se puedan invertir ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña estos, a veces, tropezones, estas dificultades? Que es imprescindible una acción de gobierno que tenga una mirada global y que vaya poniendo los acentos y administrando los ritmos. Cada uno no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que hacerlo en función de una partitura general.
Faltó mirada global del gobierno anterior.
Usted hace una síntesis de lo que yo comenté, que es apenas una visión parcial y desde afuera.
¿Y fracasó la gestión desde su punto de vista?
Bueno, no tengo tantos elementos. Es evidente que en algunos aspectos no. Pero bueno, no tengo elementos suficientes para yo opinar. Ni es necesario que yo me meta a opinar, porque tengo tantas cosas. Claro.
¿Pero esto no representa una crisis de gobierno, por ejemplo?
Bueno, significa un elemento importante para el gobierno, y yo creo que el presidente de la República ha estado muy atento, siguiendo, y ha puesto piezas muy importantes de su gabinete, con los cuales usted, Castro, puede conversar de estos temas. Pero yo tengo otras responsabilidades que ni son menores ni son menos complicadas. Por lo tanto, aquello de zapatero a tus zapatos es una buena recomendación.
Bueno, muy bien. Integra el elenco de gobierno de cualquier manera y además una fuerza política que está dividida por esta situación. Por eso seguramente, y al comienzo le dije claramente cuál era mi interés, su mirada política, porque usted sigue siendo político, por encima de todo, me imagino, o integrante del Frente Amplio. ¿Qué se siente primero, ministro, integrante del Frente Amplio, político?
Bueno, yo en este momento, primero que nada, soy integrante de un gobierno Frente Amplista que lleva adelante y tiene el compromiso de llevar adelante un programa que fue decidido por la fuerza política y que fue aprobado por la ciudadanía. Y que he tenido el privilegio de ser designado por el presidente para cumplir un rol, y para mí eso es lo primero. Cuando tengo que poner en marcha las cosas y procurar hacerlas de la mejor manera, no estoy midiendo si esas cosas van a favorecer más a uno o a otro, a un sector o a otro, sino estoy haciéndolas porque pienso en el Uruguay y el conjunto de los uruguayos. Ahora, como ciudadano, por cierto que soy un Frente Amplista, que sé todo lo que costó construir el Frente Amplio y la importancia de los logros que ha concretado el Frente Amplio para el país, surgieron de la capacidad de rescatar de las discusiones, que siempre son con múltiples aspectos, rescatar los elementos principales para sobre eso concretar los compromisos. Entonces, yo creo que siempre tenemos que cuidar que no hay ninguna parte, ninguna persona, ninguna posición que individualmente, por separado, sea más importante que el conjunto y que sea más importante que el gobierno, que el país, que la fuerza política. Entonces, yo veo muchas veces que se pone mucho acento en la defensa personal, sectorial, y yo creo que el acento principal tiene que ser qué le conviene al Uruguay, qué le conviene a la fuerza política, qué le conviene al gobierno, qué le conviene a la fuerza política del gobierno.
Le quiero agradecer estos minutos, ministro Rossi. Ya tendremos oportunidad de seguir hablando más adelante. Una puntual, casi la del estribo. ¿Con Uber qué hay que hacer? Cortita, porque no nos queda más tiempo.
Bueno, usted sabe que justamente como yo soy parte de este país, tuve algunas intervenciones y di algunas opiniones sobre el tema Uber. No porque yo en este momento tenga responsabilidades de regulación sobre Uber, que fundamentalmente está a nivel de los intendentes. Por eso veo con mucha alegría que el Congreso Intendente siga avanzando en la discusión de este tema. Hay tecnologías nuevas, hay modalidades nuevas, hay iniciativas empresariales nuevas, y sería muy torpe si nosotros quisiéramos negar que el mundo evoluciona, cambia, se transforma. Lo que no podemos es dejar cada uno de los que actuamos en el país cumplir con las reglas de juego. Y en ese sentido me parece que Uber intenta sacar un beneficio que se transferirá no sé a dónde a partir de desconocer reglas de juego, y el país tiene la obligación de procurar restablecer, reconociendo lo nuevo, pero restablecer la necesidad de que todos los uruguayos asumamos las responsabilidades que nos corresponden.
Bien, ¿va a viajar en Atlas Uruguay?
Con mucho gusto.
¿Lo han invitado ya?
Mire, intenté concretar un pasaje para los próximos días, que tengo que viajar a Buenos Aires porque vamos a conversar con el ministro de Transporte y Obras Públicas de Argentina. Así que no sé qué me dirá la secretaría.
Bien, ¿compró el pasaje con sentido patriótico o simplemente comercial?
No, compró el pasaje, si lo lograron comprar, lo compramos porque es imprescindible para el Uruguay restablecer aquella jerarquía que había en el puente aéreo Argentina-Uruguay, que lamentablemente se perdió, y se perdió porque los precios, después que dejó de volar Pluna, se convirtieron en precios abusivos, porque las frecuencias no se sabe nunca cuáles son, porque al no volar aviones con bandera nacional, no se sabe nunca cuándo llegan los aviones, y porque se fue desjerarquizando y fue desapareciendo la posibilidad de, con comodidad y con rapidez, hacer uso del puente aéreo. Atlas Uruguay es una gran oportunidad. Ahora ya no es el momento de decir de lo que nos parece las dificultades o las facilidades que va a encontrar. Ahora es el momento desde el Uruguay de apoyar el emprendimiento porque ya está volando. Ahora tenemos que procurar que se pueda actuar para que en beneficio, por cierto, de los emprendedores que están comprometidos, pero en beneficio del Uruguay, se alcancen los resultados que nos devuelvan cientos de miles de personas que se perdieron en los últimos años por haber desaparecido en la región como un centro de transporte.
Ha sido muy amable. Muchas gracias, ministro.